Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues que sepan ustedes que antes de que llegue la anunciada y amenazante nueva normalidad, nosotros ya estamos instalados en la normalidad. Esto que suena es la sintonía de Las cinco letras, el suplemento cultural de nuestro programa del Enfoque, el cierre de la semana con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Y digo que estamos en la normalidad porque a partir de ahora tendremos ya programas de una hora, que es el formato normal de este tiempo que dedicamos a la vida, a la contemplación, a las ganas de leer poesía, de escuchar música, de comer, de saborear, de beber, de ver películas y de ver series. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Aquí seguimos.
Buenas noches. Aunque también te digo que te van a dar, podríamos dar también las buenas tardes, porque mañana a las 2, mañana sábado, nos volverán a escuchar. Así que seáis conscientes que pues, hoy viernes por la noche y mañana sábado a las 2 de la tarde.
Pues buenas noches mismo, y buenas tardes.
Eso es. Lo mismo le digo a Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Estamos bien?
Pues bien, intentando volver a esa... A mí lo de nueva normalidad me rechina, lo siento. Volver a la normalidad ya es suficiente para mí.
Bueno, no pues con tantas palabras, desescalada y demás, y menos mal bueno, que aquello del Arca de Noé no triunfó, porque si no estábamos con el Arca de Noé para arriba y para abajo, esto de los neologismos para un filólogo como Fernando, ¿verdad, Fernando?
Sí, sobre
neologismos
todo
que son absurdos, ¿no? Nada útiles, por otra parte, ¿no?
Mira, cuando se aplica...
En este mundo de la gastronomía se está hablando de la reinvención. Mire usted, dejemos los restaurantes como estaban y dejémonos de reinventar nada, que ya estaba todo inventado.
Que sí, se piensa que cambiando el nombre a las cosas cambia la realidad, pero no cambia.
Bueno, claro, pero se oscurece el lenguaje, Fernando.
Sí, claro, ¿no? Se confunde más que nada.
Sí, se confunde más que nada, esa es la verdad. Pero bueno, yo creo que podemos aspirar razonablemente, al tiempo que nos toque, pues seguramente serán algún tiempo, a volver a la normalidad. Esa que decía Rafa Nadal, la normalidad que yo he tenido y he querido y es la que sueño, y ya está. Y no quiero una nueva normalidad con la que no he venido al mundo con ella, vamos, ni la deseo, ni quiero experimentarla, ni quiero saber nada de ella.
La normalidad. La normalidad solo puede ser normalidad, ni buena ni vieja. Bueno, pues, lo normal es normal o no es normal, pero nada más.
Bueno, pues arrancamos nuestras cinco letras. Elena Cortés se incorpora dentro de un instante, está en el periódico haciendo unas últimas cosas. Y vamos a empezar con el libro, Fernando, con la recomendación. Que últimamente, es verdad que en pequeñas píldoras hemos hecho la sección, pero siempre se nos caía el libro y a mí me da mucha pena que el libro se nos caiga del programa.
Además es un libro muy apetecible y para leer también en estos momentos. El título del libro es Asuntos de Vital Interés. El subtítulo ya te apunta por dónde va. Es una amistad de 40 años con Leonard Cohen. El autor es Eric Lerner. Y voy a empezar con algo que escribe Lerner, por ejemplo, ¿no? Dice, Leonard era un ser etéreo. Tenía casi toda la energía vital concentrada por encima de los hombros. Hacía pensar en un busto de esos que los antiguos romanos ricos utilizaban para ornato de sus casas. En lo alto de un pedestal, una reproducción extraordinariamente realista de la cabeza del sujeto, expresión de su dignitas y su gravitas. Y Leonard es Leonard Cohen, que es a quien describen porque Erich Lerner, que es escritor y guionista, mantuvo con Cohen prácticamente hasta la muerte de Leonard Cohen, mantuvo una amistad que duró nada menos que 40 años y que además había empezado en una abadía, en la abadía de San Josef, en Los Ángeles. Habían coincidido a finales de los años 70 en un retiro de meditación zen, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo el libro? Independientemente de que siempre cualquier asunto que trate, sobre todo si es, como se titula, de vital interés, que trate de Leonard Cohen, pues creo que puede ser interesante incluso para los que no les guste la música o su música, pero porque lo singular de este libro, que son una especie de memorias, ¿no?, escritas como epifanías, es como Lerner, y aquí está la gracia, logra entrar en el reino cotidiano y interior de Cohen, ¿no? Lejos queda el poeta, el novelista y el cantante de proyección internacional. Aquí aparece un Cohen íntimo, en calzoncillos, por su casa, elegante cuando sale, impecable cuando sale al mundo, ¿no? Un Cohen que va al supermercado de las tiendas kosher comprando lo básico, que mantienen conversaciones por teléfono al menos como mínimo una vez a la semana si alguno de los dos se encontraba de viaje, en el que confiesan sus crisis conyugales, sus filias, sus visitas médicas, sus asuntos legales y también los vaivenes profesionales, ¿no? Cuando el parte de novedades había concluido de la cosa cotidiana, pasaban a lo que Cohen le denominó a Lerner, y ahora, amigo Eric, vamos a hablar de asuntos de vital interés. Y los asuntos de vital interés eran hablar del pingüino emperador, de la secreta, por ejemplo, magia de los hoteles en decadencia, y se intercalaba siempre entre la conversación una especie de un término que era muy de Cohen, que era sensato, ¿no? Y decía Lerner, este era uno de los mejores cumplidos de Leonard Cohen hacia alguien, ¿no? Recuerdan las copas en el bar de su querido hotel neoyorquino My Flower, el encanto de las habitaciones de los hoteles, una cierta deriva mística que sí aparece en Cohen y en su indiferencia a la comida, no al vino, precisamente, y sobre todo al vino francés, y también cuenta muy bien algo no sorprendente quizá para algunos, pero es cómo cambia radicalmente el cambio que opera Cohen al ser padre, ¿no? Sabes que su hija le puso el nombre de Lorca por uh-huh. Federico García Lorca, ¿no? Y hay una cuestión que cuentan en el libro que es también muy muy curiosa, y es que Cohen, como el caso de Woody Allen, era mucho más conocido internacionalmente, en Canadá mucho, pero por ejemplo en Estados Unidos no creáis que tenía mucho éxito, ¿no? Y cuenta una anécdota que es terrible, ¿no? Que es su condición de fantasma en el sentido de algo etéreo, ¿no? Cuando va a presentar un nuevo disco al sello Sony Records, antes era Columbia, y algún ejecutivo comenta, Leonard Cohen, pero sigue vivo. Estamos hablando de los años 90, ¿eh? ¿No? Finales de los 80, principios de los 90. Y el propio presidente de Sony, que se llamaba Walter Jetnicott, remataría ante el comentario de ese ejecutivo de Leonard Cohen, pero sigue vivo, dice, ya cuando se entrevistan con él va muy emocionado para ver si pueden editar el disco, dice, sabemos que eres grande, Leonard, pero no si eres bueno. Y era porque se lo dice, porque su éxito en Europa y en Canadá no se correspondía a Estados Unidos. Y él en ese momento necesita, lo dice textualmente, dice, necesito un éxito, ¿no? La verdad es que el libro es fascinante, el libro se multiplica en aspectos tan íntimos, tan cotidianos, tan cercanos, que el lector se adentra prácticamente en el jardín secreto que fue Leonard Cohen. Para mí, y creo que para muchos que lo vayan a leer, es un libro conmovedor, absolutamente conmovedor. Asuntos de vital interés de Eric Lerner, una amistad de 40 años con Leonard Cohen. Está escrita con un enorme respeto, sin ningún afán sensacionalista, ¿no? Son unas memorias para todos los que admiran la obra de Leonard Cohen, como os digo, a través de diálogos y anécdotas sorprendentes, ¿no? Que el lector va a aprender más sobre el tipo de persona que era el cantante y el escritor de lo que jamás podría aprender leyendo una biografía al uso, ¿no?
Está en Alianza, ¿no?
Está en Alianza Editorial, sí. Es el testimonio de 40 años de amistad. Bueno. Y de una travesía que vivió el autor.
Hay que recordar que Cohen es uno de los grandes de la música del siglo XX y del siglo XXI. Hasta prácticamente el momento de su muerte estuvo componiendo y grabando con su hijo en su casa. Y dejó unas cuantas canciones, además de un tono íntimo, pero durísimas, muy duras, en un disco que es tremendo, llamó en la traducción algo así como lo tienes negro, ¿no?
Negro, sí,
y a lo sí. poco y al poco tiempo se murió Leonard Cohen, ¿no?
Bueno, tú y yo estuvimos en el último recital que dio en Madrid.
Yo vi a Cohen en Madrid y en Barcelona.
Yo puedo contar que estuve en el primer recital que dio Leonard Cohen en España y en Madrid, que fue en octubre de 1974. Que fue cuando anunció precisamente entre canción y canción que había acabado de tener una hija y que la había puesto de nombre Lorca, con lo cual el Teatro Monumental, que es donde dio el recital, se cayó, se vino abajo prácticamente.
Enfrente del abrazo de Genovés.
Enfrente del abrazo de Genovés. Y dijo una frase al final, bueno, le hicimos repetir, 800 veces, o sea, no se iba, no le dejábamos irse. y cuando ya terminaba, ya definitivamente los bises habían acabado, nos dijo una frase que no creo que los que estábamos allí nunca olvidaremos. Dice, hagáis lo que hagáis esta noche, no iros a casa solos.
Bueno, es uno de los mejores consejos que te puede dar un músico después de una gozosa noche de recital. Elena Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cohen no es así de tu generación, pero no sé si has arañado un poquito de él. Un clásico, ¿no?
Es un clásico, sí, sí.
Un clásico, sí. Bueno, bueno.
La verdad que no he profundizado demasiado, ¿eh? Tengo que reconocer ahí mi ignorancia más allá de,
pues qué suerte,
de lo conocido
qué suerte tienes,
comúnmente.
Qué suerte. Qué suerte que no lo conozcas todavía y que puedas entrar. Es como los que no han ido al Quijote o no han ido a un gran restaurante. Qué suerte que no hayas ido y no lo conozcas, ¿no? Porque descubrirlo ya es un verdadero milagro. Tú sí, ¿no, Carlos?
Pues sí, además, yo sí, primero es de mi generación, no me ha pillado, y además yo siempre he sido muy, muy de Cohen. Me parece que esa música profunda suya, de reflexión, es fantástica para algunas tardes de tranquilidad.
Bueno, pues tengo un pequeño regalo de un disco para mí desconocido, y yo quería tener toda la discoteca de Leonard Cohen, y es que el disco es de 2019, es del año pasado, y son unas tomas que se grabaron sin ningún interés en comercializarlas en París, en un teatro, y también en Londres, y que luego han sido remasterizadas en la BBC. Se grabaron tal día como un 20 de marzo de 1968. Y esta es una de las grandes canciones, pues con muy pocos arreglos, muy simple, muy sencilla, que es Bird on the Wire, el pájaro en
el alambre.
Así suena. Secret. Bueno, El pájaro en el alambre, que curiosamente, Fernando, mucha gente piensa que es la canción, la gente que no sepa algo de inglés, ¿no? Que es la canción de alguien inseguro, de alguien que, en fin, que es todo lo contrario. Donde más seguro está un pájaro, efectivamente, es en el alambre, y por eso están en los alambres, ¿no? ¿Eh?
Que es como estamos todos, en el fondo.
En el fondo. Y sobre todo estos días.
Pero haciendo equilibrio. Nosotros
un equilibrio cada vez más difícil.
Pero... Bueno, pero el pájaro en el alambre no hace equilibrio. Está sin más. O sea, lo tiene muy...
Es muy Cohen. Aquí la cuestión en este momento es estar. Ya, ya volveremos a ser. Pero por lo menos estar, ¿no?
Por cierto, que tú estuviste en el premio cuando se le dio el Príncipe de Asturias de las Artes. Tú eras jurado, ¿no?
Sí, yo lo he jurado. El premio de las letras, le dimos. ¿Ah? El premio de las letras. Como poeta
luego
y como novelista.
Luego vino lo de Dylan, ¿no? Luego vino lo de Dylan, pero antes de Dylan
antes,
estuvo Cohen, ¿no?
Y bueno, pero lo de Dylan, sí. Le dieron también el Princesa de Asturias y después el Nobel, nada menos, ¿no? Uh-huh. Es que tiene dos novelas muy buenas, ¿eh? Una se llama, se podía traducir como Los hermosos vencidos. Y otra se llama El Favorite Game, mi juego favorito, el juego favorito, y son dos buenas novelas. Después no volví a escribir narrativa, pero son de los años 70 más o menos, dos excelentes novelas, y después como poeta tiene una obra inmensa. En España fundamentalmente lo ha publicado Visor, y los oyentes pueden conseguir los libros, y son poemas excelentes, o sea, más allá de la de su música, que es lo que le ha hecho más conocido.
Bueno, siempre grande Cohen. Recuerdo el día que tuvo que hablar delante de todavía los príncipes de Asturias, ¿no?
Bueno, fue muy emocionante.
Todavía, ¿no? Claro. Cómo aprendió a tocar la guitarra, cómo contó que encontró a un joven español en un parque tocando la guitarra, que le pidió que le enseñara cuatro acordes, y que lo que sabe de guitarra se lo enseñó este joven, que luego estuvo buscándolo, que no lo encontraba, hasta que alguien le dijo que ese joven guitarrista español se había quitado la vida.
Y después tiene una especie de... Tú lo has contado muy bien con esta canción, porque parecería que tiene un aire fúnebre y lúgubre, y es todo lo contrario. Si pudierais conseguir una de sus canciones más maravillosamente llenas de vida, que se la dedicó a una de... que fue una de sus... casado con Marian, cuando vivían en una isla en Grecia en los años 60, es una canción absolutamente llena de vida... de alegría, de ilusión, a pesar de que es la historia de una separación.
Bueno, luego volveremos con la película, que también tiene que ver con Leonard Cohen. Mucho. Vámonos ahora a abrir boca un poquito. Maribona, no estaba previsto, pero te voy a preguntar, ¿el último vino que te ha deslumbrado lo tienes en la cabeza? Porque imagino que hemos bebido vino todos en estos días de confinamiento, ¿eh? Y no poco, seguramente.
Hemos bebido demasiado vino. Yo que bebo bien, estoy batiendo el récord. O sea, me he quedado sin bodega, he tenido que pedir varias veces recambios. Y la verdad es que estoy bebiendo, me da vergüenza decirlo, pero una botella diaria con Carmen, estamos los dos solos en casa, y bueno, estoy bebiendo una botella diaria como mínimo, cuando no abrimos algo más para la cena, hemos sido un poco justitos, ¿no?
A mí sí, que nadie nos llame la atención, me parece que una botella diaria, dos personas que comen y que cenan y que toman una tapa, me parece lo normal.
Me estáis tranquilizando, pues... estaba yo preocupado, pero ya veo que esto es común, o sea, por lo menos entre determinado tipo de gente, vamos, de la que me siento muy orgulloso de pertenecer.
Bueno, se entiende que el vino se bebe despacio, se le da calma, claro, al vino, se le da tranquilidad, claro. Se le da poesía, se saborea, se olfatea. Bueno, esto es el ritual. El que quiera emborracharse, que se tome media botella de ginebra y ya está, de un tirón, ¿no?
Además,
yo qué sé.
Sí, no, además me estaba acordando de eso, Carlos seguro, y tú, Félix y Elena, pero me estaba acordando de esas comidas de trabajo a veces, que llegas y es un buen restaurante y tal, y entonces dice, bueno, ¿y qué, pedimos vino? No, yo voy a tomar agua. No. Yo he llegado a comer con gente con Coca-Cola, claro, no he vuelto, ¿sabes? O sea, porque si tú vas a un buen restaurante a pegarte una buena comida, no exagerada, pero bueno, con buenos platos y tal, hombre, lo mínimo es una... Hombre, al que no le guste beber o no pueda beber, pues oye, nada, pero el que pueda y tal, chico, no sé, es como irte al Museo del Prado e irte a la cafetería en vez de irte a ver o a la tienda en vez de irte a ver las pinturas negras de Goya o las Meninas, vamos, o sea, es una cosa un tanto extraña, pero suele pasar. Por lo menos, como bien dice Carlos, como ahora no teníamos el modelo Brasas este que vas a comer con él y no quiere ni tomar una en casa, esto es lo bueno, que bueno, vas a tu aire.
Bueno, te he preguntado por un vino, Marihuana.
Sí.
Eso, dinos.
Bueno, pues he tomado dos estupendos. La verdad es que, bueno, he tomado muchos muy buenos, pero lo mejor que he tomado ha sido un dominio de Pingus de los que hace nuestro amigo Sisek en Rivera, que es fantástico. Lo que pasa es que son vinos fuera de precio. Tenía una en la bodega y he tirado de él. Pero así más asequible, de lo mejor que he bebido ha sido un Maleolus de Valderramiro, de nuestro amigo Emilio Moro, de la bodega Emilio Moro, y que estaba fantástico, porque es que son vinazos. Te da pena abrirlas, ¿sabes? Son esas botellas que dices, joder, si lo hubiera guardado un poquito más, ¿no? Pero llega un momento, además tomé un 2015 que estaba, que se salía, y me dio un poco de pena porque es un vino que hubiera durado fácilmente 10 años mejorando todavía.
Sí, pero
un infanticidio.
Claro, las circunstancias obligan, ¿no?
Sí, sí, no, ya te digo que he tirado de reservas. O sea, yo normalmente tengo una bodega bastante bien surtida, pero es que la he dejado, está temblando. El otro día tuve que hacer un pedido de urgencia porque si no tengo que comer con agua, que es con lo que no hay que comer, y por eso hice un pedido. Pero bueno, ahora vuelvo a estar más o menos bien surtido. Pero vamos, este Maleolus me pareció excepcionalmente bueno. Es un vino caro, pero es un vino que no llega a 100 euros, ¿eh? O sea que tampoco es una cosa prohibitiva.
Cuando le dieron el premio el premio Cervantes, me parece que era, o el premio nacional de las letras, a José Hierro, yo era director general del libro y entonces iba acompañándole, tenía que estar al lado de él en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares durante la ceremonia. Él iba ya iba con silla de ruedas y con la respiración asistida y demás, tipo formidable, y hay un momento en que empieza a toser y le digo, Pepe, ¿quieres un poco de agua? Y me dice, agua nunca. O sea que...
Yo a Pepe Hierro, que vivía en la muy cerca de la Basílica de Atocha, en la ciudad de Barcelona, Yo me lo encontraba en un bareto, donde, mira, creo recordar que se llamaba Bar Atilano, Él se ponía detrás de una máquina de tragaperras y se ponía a escribir. Ya tenía, efectivamente, llevaba ese depósito con la respiración asistida, del que habla Fernando, y pedía copas de coñac, y escribía, y fumaba. Y cuando alguien de su casa venía, pues una nieta o venía alguien a buscarlo... tenía un pacto con los camareros que le avisaban, don José, que vienen, entonces escondía todo tal y cual, y bueno, y el hombre seguía pues como podía. Eso lo he visto yo de Pepe Hierro, yo he descubierto un vino que se llama Semele, que es un vino, un crianza del 17, riquísimo. Es un Ribera.
¿De dónde es? ¿De qué es Ribera?
Es un Ribera, ¿no? Y luego me llama mucho la atención la forma en que están titulando los vinos en nuestro país, ¿no? Porque Semele es la hija de es pura mitología, del rey de Tebas y de la diosa Armonía. Semele termina enrollada porque los dioses griegos eran así de cachondos con Zeus, o Zeus se enrolla con Semele, y engendran a Dionisio, que es el dios de la vendimia y el dios del vino. Y ese es el nombre de la botella. Es curioso, ¿verdad?
Se están ahora volviendo locos para encontrar nombres que sean un poco distintivos, ¿no? Y que tengan una cierta gracia y que además te puedas acordar de ellos, ¿no? Porque al final hay tanta competencia que los nombres se te acaban perdiendo en la memoria, ¿no? Y al final has bebido grandes vinos y no te acuerdas de cómo se llamaba aquel vino que bebiste en aquel momento. Yo lo tengo que apuntar todo, tengo que decirlo, porque si no lo apunto no me acuerdo.
No sé por qué me da que Elena come con Coca-Cola o con agua.
Qué malvado eres.
¿Elena?
Yo creo que le has dicho eso y se ha ido.
Y se ha ido.
Y se ha ido.
Bueno, Marihuana, vámonos con las comidas que se pueden comprar y te pueden traer y llevar a casa. Venga, que tenemos ahí un buen listillo.
Pues estamos, y la lista es va creciendo por días, o sea, cada semana, os lo decía la semana pasada, el viernes pasado, cada semana se incorporan, pero además sitios de mucho nivel, ¿eh? Por ejemplo, esta semana ha empezado Iridiana, que lo probaré este fin de semana, pero esta semana he tenido ocasión de probar dos que me han gustado especialmente, ¿no? Uno es Lafayette, que es un restaurante francés que estaba antes en Las Tablas y que luego se trasladó a la zona de Lope de Hoyos y que es una de lo poco bueno que hay de cocina francesa en Madrid. Y Lafayette ha empezado esta semana con un sistema muy bueno, que es una caja para dos personas por 49 euros, que es un precio muy competitivo, que incluye una botella de vino francés, además, en esos 49 euros, o sea que está estupendo, y que te mandan la mantequilla, al fin y al cabo es una cocina francesa, y todo se calienta bien, todo viene al vacío y se regenera muy bien y le puedes dar tú la temperatura que quieras. Y por ejemplo, la caja que yo he probado esta semana pues tenía un balotín de foie, tenía puerros, tenía salmón marinado, tenía un pollo con salsa de yogur, tenía patatitas confitadas de guarnición del pollo, tenía una compota de manzana, un brownie, o sea, un menú súper completo para dos personas, que sale a 24,50, que además está muy bien enviado y muy bien presentado, ¿no? Ese me ha gustado especialmente, ¿no?
Con una botella de vino, dices.
Sí, bueno, un vino barato francés, ya, claro, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el propietario de Lafayette, que es Sébastien Leparoux, que es un francés, tiene una bodega maravillosa, entonces encuentra vinos debajo de las piedras, entonces te manda, puedes además elegir blanco, tinto o rosado, y te manda un vino que es un vino de Pays d'Or, que tampoco es que sea una cosa excepcional, pero oye, está incluido en ese precio de 49 euros. A mí me parece que no se puede dar más
sí,
por menos.
Y te lo llevan a casa, pero sí, pues, es que con eso se pagan pizzas por eso, vamos. O sea,
hombre,
que, con
hombre,
todo mi respeto,
claro que
para
sí,
las buenas pizzas. Pides, o sea, que,
efectivamente. ¿Eh? Y otro que me ha gustado mucho, que probé ayer, fue, bueno, además hemos compartido comida allí, Fernando, tú y yo, que es el cocido de Pedraza, la Taberna
sí,
Pedraza.
Uh-huh.
Pues Taberna en Pedraza ha empezado esta semana. Tiene dos opciones, o el cocido, que te lo mandan completo, para que además bien preparado, de tal forma que tú lo regeneras y lo puedes comer. Empieza a hacer demasiado calor para el cocido, pero bueno, ellos lo están haciendo. Un cocido por 33 euros completo, que está muy bien. Y luego la otra oferta que tienen es como el menú del día, te dan 4 o 5 primeros para elegir y 4 o 5 segundos para elegir, y por 22 euros por persona, pues te mandan el menú del día. Ayer cuando lo probé, por ejemplo, unas alubias de Tolosa con sus sacramentos estupendas, y de segundo pues unos callos. También te mandan, si quieres, otra especialidad suya, que es la tortilla de patata, que está fuera del menú, pero también es una de las cosas que más fama les ha dado a Pedraza. Bueno, pues es otra buena opción, porque Taberna Pedraza, como lo habéis conocido, pues es un sitio donde se come francamente bien, ¿no?
Excelente.
Y entonces, pues al final se han puesto las pilas porque no queda otra, visto cómo vienen las cosas, y están mandándolo a casa. Entonces, las dos que más me han gustado, como te digo, esta semana, Lafayette, cocina francesa, o Taberna Pedraza, que es una cocina más de menú del día, pero con ese cocido, con esa tortilla, que está muy bien.
¿Qué son los sacramentos, Carlos?
Los sacramentos es lo que le pones a lo que en la fabada en Asturias se llama el compango. Los sacramentos para unas alubias, normalmente es morcilla, que en este caso es morcilla de Beasain, que no es una morcilla de arroz, sino que es una morcilla muy ligera de puerro. Uh-huh. Un poco de repollo picadito y algo de tocino, de panceta. Esos son los sacramentos. Y luego, por supuesto, no se pueden comer unas alubias de Tolosa sin unas piparras al lado para acompañar, ¿no? Que es fundamental. Todo eso lo mandan con el plato, o sea que
estamos,
no tienes tú que complicarte.
Estamos denostando el término este de nueva normalidad, pero hay una cosa que tenemos que ser realistas, Carlos, Fernando y Elena. Elena, ¿estás ahí, verdad?
Estoy aquí.
Y te has perdido un debate sobre el vino antes, de mucho cuidado, ¿eh? Alguien te ha acusado de que tú bebes Coca-Cola en la comida y no vino, pero en fin. ¿Quién crees que ha sido de los tres?
Pues aquí el menos aficionado a la Coca-Cola yo diría que es Fernando, pero no estoy
seguro. No. ¿Quién crees que te ha acusado de no beber vino y beber Coca-Cola cuando comes? A ti. ¿A mí?
Ah, pues no sabría decir. Igual, Carlos.
Frío. Yo nunca me meto contigo, Elena.
Yo tampoco. Así que ya sabes quién ha sido.
Yo tampoco.
No me lo puedo
tampoco
creer, Félix.
Bueno.
Además, Coca-Cola nunca. Un Nestí.
Bueno, no, lo vas a estropear. No sigas.
Todavía peor.
Como dice La Fuente, lo vas a estropear. No,
he tomado nota.
Que es verdad que estamos denostando el término este nueva normalidad, pero que en lo que se refiere a los a la sociología que marca y desarrollan y generan e impulsan los restaurantes, el espacio, la cuestión del espacio va a ser tremenda, Marihuana, tremenda, porque claro,
por supuesto,
si hay que separar las mesas como nos dicen, pues el murmullo, el bullebulle de una sala, el ruido que nos gusta en alguna taberna, eso desaparece. Eso,
no
sé.
Completamente. Hablábamos el viernes pasado, si te acuerdas, de las barras, sí, ¿no? Que sí. No se puede entender una barra con lo que llaman la distancia social, que es otro palabra de estos que tenemos ahora, con esa separación de 2 metros entre personas, pero cómo es que la barra es inviable así. Tú imagínate los sitios pequeñitos que tienen las barras minúsculas, que los hay, donde lo bueno es agruparse allí, intentar llegar a coger tu caña y la ración y pelearte con los de delante. Eso va a desaparecer, ¿no? O sea que efectivamente nueva normalidad no es, porque no es normalidad, como decía antes, o sea, no puede haber una normalidad nueva, como decía antes Fernando, pero es verdad que van a cambiar cosas. Y este servicio a domicilio que está funcionando ahora y que se han incorporado prácticamente ya todos los restaurantes, porque hasta Freisa y Roncero y tal, o sea, restaurantes de 2 estrellas Michelin ya están en ello, aunque no es más que una forma en principio de adaptarse a una temporada en la que no pueden trabajar de otra forma, no descartes que esto se mantenga como una forma de financiación, porque es que si no es imposible mantener un restaurante al 50% o una terraza al 50%, eso no hay quien lo mantenga.
Hay muchas cosas que están ahora entre nosotros y han venido para quedarse, ¿eh? Han
yo creo, sí, pero yo creo que de todas formas aquí lo malo es quién aguanta y quién no, ¿no? O sea, quién nos sigue, ¿no? Porque cuando se dice, no, vamos a ver la luz al final del túnel, a veces dices, no, salgo de la luz para meterme en el túnel, pero en fin, porque claro, normalidad va a haber en el momento en que haya una vacuna, y por lo tanto se recuperará en cierto sentido estos apocalípticos now que aparecen, ¿no?, de una nueva realidad, de una nueva... Yo creo que no, porque, oye, la humanidad desde los griegos ha pasado peores de estas, ¿eh? Y se ha seguido el teatro, surgió el cine, los museos y las barras, ¿no? Y por lo tanto, la pena es, en el caso que nos ocupa ahora, como bien señala Carlos, los que se tengan que quedar en el camino, ¿no? Eso sí que es dramático, porque después verán que ellos se han quedado y que todo lo demás ha vuelto a lo que era antes.
Fijaros... No, perdona, Fernando. No, que fijaros en una cosa, por ejemplo. Madrid está lleno, bueno, y todas las grandes ciudades de España, de bares que lo que viven es del menú del día. Si ahora lo que se va a hacer es teletrabajo en una enorme mayoría, esa gente que haga teletrabajo ya no va a ir a comer el menú del día, con lo cual esos bares ya no van a tener, o esos pequeños restaurantes modestos, ya no van a tener clientela, porque nadie va a comer el menú del día. Entonces, ahí también va a haber una transformación importante. O sea, son muchas cosas que van encadenadas y que, bueno, habrá que ir viendo cómo van saliendo, ¿no?
Bueno, si mientras estas iniciativas sirven para eso, dar un soplo de aire a los restaurantes, ¿no?, y que por lo menos puedan sobrevivir mientras hacen esa transición, pues oye, bienvenido sea. Las redes sociales ahí están ayudando muchísimo, ¿eh? Todas las etiquetas y demás, yo además estoy, ¿no?, concienzudamente poniéndome a buscar los bares que van abriendo cerca de... ¿no?, de Getafe, de mi casa, para, pues eso, dices, bueno, por lo menos, ¿no?, intentar darle ahí un soplo de aire, no pedir siempre, ¿no?, a las grandes cadenas. Vamos a intentar pedir, si los comercios están haciendo ese esfuerzo, los comercios locales, en por lo menos anunciarse, aunque sea en redes sociales, pues vamos a hacer nosotros también ese esfuerzo, ¿no?, de apoyarlos a ellos.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada. Le recuerdo que estamos en las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Marimona, que estaremos con ustedes todavía media hora más, y que este programa lo podrán volver a escuchar mañana sábado a las 2 de la tarde. Hemos escuchado antes la música de Leonard Cohen, ¿no? Y seguiremos hablando de Cohen con una película que va a recomendar Fernando. Pero siempre tenemos, cuando tenemos ya la versión larga del programa de las 5 letras, una especie de invitado, ¿no? Y el otro día, leyendo una entrevista, las típicas entrevistas que están sonando en la radio y que leemos en los periódicos, de gente más o menos popular o conocida que dice, bueno, ¿y qué estás escuchando? ¿Y qué estás leyendo? ¿Y qué estás comiendo? ¿Y qué estás bebiendo? Y demás, ¿no? Y entonces estuve leyendo en un periódico, creo que fue El Mundo, me parece, una entrevista que le hacían a José Luis Martínez Almeida. Y él dice que quería destacar sobre todo, bueno, un disco que le ha marcado muchísimo, que ha recuperado estos días de confinamiento, y es el Brothers in Arms de los Dire Straits.
Hombre.
Porque aquello fue un sonido nuevo, porque aquello fue una manera distinta de entender la música pop, el rock, bueno, etcétera, ¿no? Sobre eso vamos a escuchar después algo que tengo preparado para todos vosotros. Este sí es de tu generación, ¿eh, Elena? No Fer y compañía. Esto sí, ¿no?
Sí, ¿mm? Esto es un poco más.
Oye, no tú.
Feliz. Unos añitos más.
Feliz, es de la nuestra. Sí. Joder, o sea que esto,
a ver, los no sultanes parece... del swing... Los
era todavía un poco pequeña al final.
Los sultanes del swing... es de 78. Que vas a poner 78. Aparece en el 84.
Sí, en el 85, hace, bueno, sí, sí. Sí, sí,
35 bueno. Años, macho.
Bueno, bueno.
Todavía me queda un poco, pero me voy acercando.
Vaya, pero los Dire Straits son unos clásicos, hombre. Es como decir que Elena no conoce a los Beatles. Pues claro, y tampoco había nacido, ni mucho menos. Ni siquiera yo había nacido cuando los Beatles.
Me temo que Carlos y yo sí.
Bueno, por cierto que Dire Straits, vamos a escuchar una canción, la primera, antes de la publicidad. Significa, es una traducción un poco libre, al español, pero significa situación desesperada, estar en apuros. Cuenta Mark Knopfler, en algún sitio lo he leído, o se lo he escuchado cuando estuvo aquí en Madrid hace unos meses, que realmente el grupo nació de la pobreza, de una situación extrema de pobreza y de falta de proyectos y de horizontes. Y entonces alguien dijo, bueno, pues le podemos poner Dire Straits, que es estamos en apuros o situación desesperada. Bueno, pues de esa situación desesperada nacieron canciones tan bellas y hermosas como esta.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante.
Pero a tu lado.
Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos en las cinco letras con Fernando, con Carlos y con Elena. Elena, tu recomendación para este fin de semana una serie. Por cierto, empecé a ver la unidad.
¿Eh? ¿Qué te pareció?
Bueno,
va de menos
en principio,
a más.
Te iba a decir, apunta algo, veremos si concluye, en algo más concreto, porque apunta cosas. Pero el primer capítulo me ha dejado como un poco, y luego además, como hay esta obsesión ya casi enfermiza por las series con el yihadismo, árabes, judíos y árabes, árabes y judíos, pues no lo sé si es un poco más de lo mismo, pero bueno, solamente he visto un capítulo y me reservo la opinión. Digo que apunta y veremos si concluye algo. ¿Qué nos recomiendas, Elena?
Pues para este fin de semana, otro thriller, White Lines. No os dejéis engañar porque aunque el título está en inglés, el equipo creativo que ha creado esta serie es español, de hecho es el de La Casa de Papel, o sea, podemos decir que es la sucesora de La Casa de Papel porque son los mismos creadores. Y bueno, se han asociado con una productora inglesa que se llama Left Van Pictures, bastante importante, que es la productora de The Crown, que es otra de las joyas de la corona, ¿no? Y entonces, bueno, es bastante interesante porque de esta unión hispano-británica ha salido este thriller ambientado en Ibiza, por supuesto. De hecho, es muy divertido porque los guionistas, bueno, los entrevisté el otro día, nos contaban que la serie surgió porque uno de los ingleses está, por supuesto, enamorado de Ibiza, ¿no? Y les encargó directamente hacer una serie ambientada en la isla. Entonces, bueno, la isla es todo el rato el telón de fondo, ¿no? De nuevo tenemos un asesinato. Y bueno, la serie más o menos nos cuenta cómo investiga una joven que llega a Ibiza el asesinato de su hermano, ¿no? Que en los 90 fue un afamado DJ, entonces estamos constantemente viajando entre la Ibiza de los años 90 y la Ibiza actual. Es una serie que tiene muchísima locura, muchísima acción, bueno, hay fiestas salvajes, hay sexo, hay droga, de hecho, bueno, White Lines, el título hace referencia, ¿no?, a la cocaína. Pero bueno, es bastante interesante porque tiene personajes muy cómicos, algunos bastante extremos, esto lo comparte con La Casa de Papel, y luego tiene también un humor bastante negro, o sea, que es bastante entretenida de ver, aunque sea un thriller, y ya solo por ver los paisajes, estuvo rodada en Ibiza y Mallorca, solo por ver los maravillosos paisajes, ¿no?, de nuestras islas, pues oye, merece la pena darse un viaje televisivo, uh-huh, claro, estas islas y este caso de asesinato. Luego el reparto es mitad inglés, mitad español, los guiones los escribían en español, pero luego los traducían al inglés. La protagonista es Laura Haddock y entre los españoles, bueno, tenemos a Pedro Casablanc, tenemos a Belén López, está también Juan Diego Botto. Que un buen reparto tenemos, la verdad, mitad y mitad. Este híbrido no ha salido mal del todo, está bastante, bastante entretenido.
Y suena así este White Lines.
Solo necesito que me den una hora, ¿ok? Puedo conseguir la droga y el dinero.
¿Qué?
¿Soy?
¿Cuánto te quedarás?
Depende. Estoy aquí para descubrir quién mató a mi hermano. Desapareció de la faz de la Tierra hace 20 años.
No habrá ninguna investigación.
Fueron los mejores amigos de Axel, pero todos se ven muy sospechosos. ¿Cuándo lo vieron por última vez?
En su fiesta.
Fue muy salvaje.
Pasamos por esto hace 20 años. No lo haré otra vez, ¿entiendes?
Estaba analizando un poquito. Sí, analizando un poquito los acentos de los actores. He estado viendo también, he empezado a ver una serie que se llama Afterlife. No sé si la conoces, imagino que la conocen los oyentes. Ha habido un problema serio con los dobladores, por ejemplo, con la gente que dobla, actores, porque no se han podido trasladar a los estudios y entonces, bueno, pues han tenido que tirar de otras versiones de doblaje. Y la serie Afterlife, cuando yo la he querido ver en inglés, no está en inglés, no sé por qué, no está el original, está el inglés, pero este inglés que te van contando lo que está haciendo el personaje, se levanta y coge una copa, que es para ciegos, me imagino, digo yo, no lo sé. Sí, es que es muy, como muy molesto. Entonces, claro, le han puesto la versión, por motivos, como estoy diciendo, porque no han podido hacer el doblaje al español, de un inglés, de un español latinoamericano que no puede ser, es que es imposible, con todos mis respetos, fíjate que para otras cosas me parece un acento maravilloso, pero para ver una serie o una película con ese acento y tú te lo creas, me imagino que a un mexicano le pasará igual cuando escucha una serie con el acento de un español o castellano. pero ciertamente es que he dicho, no, voy a esperarme a que venga el doblaje o venga la versión original, porque sí, es tontería continuar. Oye, Fernando, a ver esa película.
Bueno, la película, rápidamente, estamos en el noroeste de Estados Unidos en 1902. Mr. Cake, que es Warren Beatty, es un tipo con ínfulas de aventura y sobre todo dinero, y llega a una población minera perdida en las montañas que se llama Previter and Short. Allí inaugura una especie de burdel y bar que llama House of Fortune, la Casa de la Fortuna, y el negocio empieza a funcionar. Al frente del burdel coloca a Constance Miller, que es nada menos que Julie Christie, y por allí lo que pasa es que empiezan a pulular más ambiciones que las de el señor Kate, que van a entrar en conflicto. La película se llama Los Vividores, en inglés Mr. Kate y Mrs. Miller, y es un western oscuro, genial, lúgubre y además muy ajeno al género. ¿Por qué lo traigo? Además de porque es una excelente película dirigida por Robert Altman, porque la banda sonora son las canciones de Cohen, por ejemplo, The Stranger Son, Sister of Mercy o Winter Lady, que además dan un tono a la película, una atmósfera envuelta en la nieve, los silencios, el opio, los chantajes, la ambición y los tiroteos. Es un puro western con las baladas de desesperadamente melancólicas de Leonard Cohen. Uh-huh. Ese ser etéreo del que hablábamos al principio.
Muy bien.
Y reconoce que el título vendría bien también a nosotros.
Sí, no sé si nos va a delatar. Después de lo que habéis contado con el vino, yo creo que ya vale, ¿eh? Es más que suficiente. Venga, una pequeña pausa y vamos a hablar de un asunto que nos llega muy de cerca, no solamente a los del norte, sino también aquí a los de la meseta y a los del sur. Durante muchísimo tiempo en Madrid el aperitivo fue un vermú, una anchoita con una aceituna, ¿eh? Pues de las anchoas hablamos con Carlos Marimona enseguida.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Y si yo protejo al otro y el otro me protege a mí, pues la posibilidad de transmitirnos nuestras gotas al hablar, pues es mínima.
Dar voz a los expertos.
Juan Luis Arzuaga. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Entonces, después de 12 días justo, empecé con la febrícula otra vez.
Respondiendo todas las dudas.
Sí, es un acuerdo muy importante porque si no...
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
O con Tony Acosta desde su propia casa. Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
Los del Río, como la Guardia Civil, los dos en pareja.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola Eli, qué bien se está en casa escuchando la radio.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días chicos y muchas felicidades.
Sois estupendos.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés.
Que decía yo, queridos oyentes y Elena, Fernando y Carlos, que durante muchísimo tiempo el vermú con un poco de soda y una anchoita con una aceituna era el aperitivo por excelencia, por antonomasia en Madrid, ¿no, Carlos?
Lo era y sigue siéndolo. Esperemos que vuelva a serlo en breve, ¿no? Yo, de todas formas, se puede hacer tomar en casa porque, como voy a decir ahora, hay unas anchoas maravillosas. Vermú lo podemos comprar también, o sea que montarnos un vermú con anchoa y aceituna en casa es una de las cosas más fáciles, o sea que tampoco lo descartemos. Y además, muchas de las grandes marcas de anchoas, de las mejores, visto que ahora no pueden vender a la hostelería por razones obvias, pues se han puesto las pilas, igual que hablábamos antes de la comida a domicilio, pues han abierto tiendas virtuales, o sea que tú puedes comprar por internet y te las mandan a casa, y eso está muy bien, ¿no?
Bueno, hablamos de las anchoas porque están en temporada. La anchoa es el boquerón, ¿no? Es el bocarte.
La anchoa es el boquerón, exactamente. Lo que pasa es que tiene distintos nombres. La Real Academia Española, que tiene esa habilidad para, en los términos gastronómicos, hacerse siempre un lío, pues te dice que el boquerón es el pez y que la anchoa es el resultado de poner ese pez en salmuera, lo cual no es exactamente cierto, porque boquerón se llama en Andalucía, básicamente, Málaga, toda esa zona, el boquerón es un patrimonio también, pero en el norte nadie llama boquerón a este pececito, lo llaman anchoas en el País Vasco o bocartes en Cantabria y en Asturias, ¿no? O sea, que es el mismo pez, ¿eh? O sea, es lo mismo un bocarte que una anchoa que un boquerón. Se pueden hacer de mil formas, pero para mí la mejor forma de presentar uno de estos pececitos es en salazón, ¿no? En conserva, ¿no? Es curioso, fíjate, hasta 1880, que llegaron los primeros salazoneros italianos, porque llegaron italianos, como se estaba agotando este pescado en Italia y había una gran tradición allí, vinieron salazoneros, sobre todo de Sicilia, se instalaron en Cantabria, y de hecho muchas de las grandes marcas ahora de anchoas tienen todavía apellidos italianos. Para mí las mejores que hay en el mercado, que son las San Filippo, pues es evidente que proceden de estos salazoneros italianos. Claro. Porque es que entonces, antes de que llegaran ellos, en el Cantábrico estos peces, la anchoa, el boquerón, se utilizaba nada más que como cebo para pescar besugos y otros peces, o sea, no se comía, y fueron los italianos los que nos descubrieron cómo comerlo. Hay un libro precioso que se llama Historia de los salazoneros italianos en Cantabria, que editó la Universidad de Cantabria, precisamente, y que es fantástico para entender esa historia, ¿no? Entonces, no, ahora mismo... Dime.
No, perdona, pero sigue.
No, dime.
Ah, no, cuéntanos. No, que no os quería contar los salazones que me suelo comer en Javea. Claro, claro. Como cosa mediterránea.
Hombre, claro, es que es normal.
Eso es muy mediterráneo. Y de hecho, estos sicilianos que llegaron a Cantabria venían de allí, ¿no? De la tradición del salazón, que no existía en el norte de España. Y de hecho, ahora mismo, en Cantabria, entre Laredo, Santoña y Castrurdiales, está el 80% de la producción nacional, ¿no? Y hay grandes marcas allí concentradas. Bueno, pues esa anchoita, pero tienen que ser buenas, ¿eh? Porque hay muchas marcas.
Yo tengo,
y la anchoa
anchoas
tiene
buenas.
Que ser bien desespinada, tiene que ser tersa al morderla, tiene que tener el punto de sal muy equilibrado, que no siempre lo consiguen, y por supuesto un buen aceite.
Yo compro una que me la dan entera en unos encurtidos que hay en un sitio, que me la dan entera en aceite de oliva, y bueno, esto es un gozo, tomar un vaso de vino con una anchoa y unas aceitunas, que es lo que exactamente voy a hacer ahora mismo, que os digo ya adiós, porque mira, lo voy a hacer, no tengo el vermú, pero tengo el vino.
Vaya por Dios.
¿Eh? Abriré una botella de semele. En honor de Dionisios y Zeus.
Está muy bien eso.
Queridos amigos, que tengáis un buen fin de semana, que mañana, igualmente, quien quiera nos puede escuchar a partir de las 2 de la tarde, y que ya volveremos en nuestra normalidad en esta hora de las 5 letras para cerrar el enfoque cada semana. Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Adiós.
Hasta el viernes.
Un beso a todos.
Un abrazo,
adiós.
Un beso, hasta luego. Adiós.
Y a ustedes, amigos, gracias por la escucha. Les habló una semana más, un día más. Félix Madero. Adiós.
Far away from me, and where are you when the sun goes down? so far I just can't see. You're so far away from me. You're so far from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out upon the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away. I just can't see. You're so far away.